¿qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter, de este SDK que tanto me gusta y que nos permite desarrollar aplicaciones multiplataforma y que ya conocéis de sobra. Esta semana tenemos una nueva entrevista, en este caso a José Manuel Robles, que directamente voy a pasar a poner para que sea él mismo el que os cuente lo que os tenga que contar y que se presente. Así que ahí está la entrevista. Bueno, José Manuel, empieza si quieres contándonos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
Vale, pues bueno, soy José Manuel Robles, soy ingeniero informático y llevo prácticamente toda mi vida dedicado al mundo del desarrollo y la programación porque siempre me ha fascinado. Actualmente soy el director de innovación en Cívica Software y aparte de eso, pues también tengo una startup donde hemos desarrollado proyectos de accesibilidad, ¿vale? Y bueno, y he toqueteado bastante con todas las tecnologías, tanto en backend como en frontend, con backend muchas cosas hechas en Go, Python y demás, y de frontend, pues bueno, también he toqueteado bastante framework y cosas, ¿no? Digamos que hay un pozo de hora donde me gusta distraerme y perder un poco el tiempo, ¿no? Y quizás a veces demasiado.
Muy bien, entonces, dices que tienes una startup que trabajas para esta empresa, Cívica Software, ¿verdad?
No, sí, son cosas distintas, digamos. La startup es un poco más porque, bueno, estoy un poco, como digo yo, en la accesibilidad por accidente, ¿vale? Uh-huh. Porque tenemos un amigo ciego y un día, pues, nos dijo que si hacíamos algo por ello, y de ahí nació un proyecto que ya tiene cierto recorrido que se llama OutBarrier, y es por el cual, pues bueno, uno de los motivos por los que intercepto con Flutter, ¿no? Uh-huh. Porque llegó un día que decidimos rehacer la aplicación desde cero, aprovechando las ventajas que tiene Flutter, ¿no?
Vale. Cuéntanos un poquito más sobre esta aplicación. ¿Qué es lo que haces exactamente?
Vale, la aplicación es parte del sistema, ¿vale? Digamos, lo que hacemos es los puntos de interés, los edificios públicos, la zona de lo que es la entrada sobre todo, la hacemos visible para personas ciegas. Y eso lo conseguimos mediante el desarrollo de una baliza que también hemos desarrollado nosotros, el hardware y todo, el firmware y todo. Bueno, me ha tocado a mí. Y ese dispositivo, pues lo colocamos justo en lo que sería el arco de la puerta, ¿vale? Entonces, cuando una persona ciega o con muy poca visión se aproxima al sitio, pues en el móvil le llega la notificación, ¿no? Le da información de accesibilidad de cómo se entra a ese sitio, ¿no? Entonces, la persona ciega se hace un mapa mental de lo que hay por dentro y, bueno, la verdad que la satisfacción de las personas cuando reciben esa información es alucinante, sobre todo para sitios que no conocen, que son nuevos, ¿no? Y aparte, una cosa que tiene especial, ¿no? Porque bueno, estos de las balizas son balizas. No sé si alguna vez visto una baliza Bluetooth, pero bueno, al final son dispositivos que emiten la señal Bluetooth, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí tiene la nuestra es que le hemos puesto un pequeño altavoz, un pequeño zumbador, uh-huh, de forma que cuando la persona ciega quiere localizar la entrada porque le interesa entrar, lo hace sonar. Entonces, al hacerlo sonar, funciona un poco como los murciélagos, ¿no? O la geolocalización, ¿no? Le ayuda un poco a con el oído localizar exactamente dónde está la puerta, ¿vale? Y de esa forma entran en los sitios con autonomía, ¿no? E independencia, ¿no? Que es que es una de las cosas que siempre se quejan mucho y con razón, ¿vale? O sea, ese es nuestro granito de arena que aportamos a hacer la vida un poco mejor.
Me parece algo, quizá para los que tenemos la suerte de ver las puertas, sí. Y si tiene un escalón o si es más ancha, más estrecha, o si dentro hay algo, claro. Parece una tontería, pero claro, es un mundo de repente saber toda esa información, pues tiene que ser muy...
Eso es.
Claro. ¿Y sí. ¿En qué punto os ayuda Flutter a esto? O sea, ¿por qué habéis elegido Flutter como tecnología o como parte de la tecnología de este ecosistema?
Bueno, pues como es eso, somos una startup pequeñita, ¿no? Y tampoco tenemos dedicación plena. Vimos en Flutter una verdadera posibilidad de, al ser un framework cross-platform, tener la aplicación en poco tiempo y con cierta calidad, bueno, buena calidad, en el mercado, ¿vale? Teníamos el del antiguo desarrollo hecho con Accelerator, que es una tecnología para hacer aplicaciones que iba un poco en JavaScript y al final se nacía ya un mundo meterle cualquier actualización. Yeah. Y sin embargo vimos que con Flutter, si conseguíamos replicar la funcionalidad y tal, iba a ser muy sencillo sacar las siguientes iteraciones y seguir mejorando, ¿no? Porque bueno, como casi cualquier startup que se precie, nosotros nos movemos mucho por el feedback que nos da el usuario. Entonces es importante poder ir probando cosas que nos van diciendo para mejorar la aplicación. Y eso fue uno de los principales puntos. Obviamente, por el camino, pues había trabas. Pero bueno, la hemos solucionado.
Hombre, claro, cuando hablamos de las ventajas que tiene Flutter, también hay desventajas, también hay dificultades, y empezar un desarrollo con Flutter no es todo súper fácil. Es verdad que una ventaja que tiene muy grande, y mucha de la gente con la que hablo me lo dice, que es uno de los principales motivos por los que se ha cogido Flutter, y es esa rapidez o esa facilidad de hacer un desarrollo en poco tiempo y de cierta calidad, como tú has dicho, ¿no? Porque hay otras alternativas que también te permiten hacer una aplicación multiplataforma en poco tiempo, pero luego el rendimiento pues deja que desear, quizá, o la capacidad de mejorarla o de mantenerla pues se complica un poco. Pero con Flutter es verdad que se consigue este nivel de rendimiento bueno. Pero la curva de aprendizaje del framework y el tiempo dedicado a hacerlo es pequeño. Yo, de hecho, me pasé de nativo a Flutter por eso, siempre lo digo, porque yo tengo poco tiempo para hacer este tipo de cosas y lo que antes hacía en nativo y tardaba mucho tiempo en hacer algo, con Flutter soy capaz de hacerlo en menos tiempo. Y eso me supone un antes y un después, más allá de que sea multiplataforma y todo eso, ¿no? Pero la productividad, el poco tiempo que se necesita para hacer cualquier cosa, la verdad que...
Sí.
Que luego tienes una ventaja también, claro, pero...
Claro, y luego, como digo yo, normalmente a más cantidad de código, mayor es propenso a tener errores, ¿no? Y el otro día estuve mirando en el repositorio, la verdad es que, no sé decir la suma, pero prácticamente te diría que era una cuarta parte o menos de respecto al código que había en Titanium. O sea, y hacer la misma funcionalidad, y luego, bueno... Esas capacidades de programación reactiva que tiene, ¿no? Que lo usamos, por ejemplo, para cuando detecta muchas balizas, hace un filtrado ordenado por cercanía, en fin. Sí. Todo eso, la verdad que está muy bien. Y luego, bueno, te cuento una pega que hemos tenido, sobre todo a la hora de portarla para iOS.
Sí.
Sí hemos notado que hace falta más músculo a la hora de portarlo. O sea, se nota que está muy orientado, por lo menos mi percepción, hacia Android, pero para iOS nos ha costado ciertas cosas. De hecho, hay una anécdota, no sé si conoces un plugin que se llama OneSignal, que es para hacer notificaciones push de forma centralizada.
No lo he utilizado.
Y es sencillo, o sea, lo voy a escribir una consola, en fin, que es sencillo de manejar y gestiona fácilmente los push, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues esa librería en iOS fallaba por todos lados. No se podía compilar, ¿no? Y mirando la ISO, un GitHub y demás, dándole vuelta y tal, me encerré un día y digo, vamos a ver si podemos solucionar lo que pasa aquí. Y investigando, al final encontramos que el fallo estaba en que a la hora de hacer el linking de la aplicación, se estaban referenciando el mismo framework con el mismo nombre. Es decir, incluía la librería de OneSignal y luego estaba incluyendo la librería de OneSignal. Una se refería al OneSignal nativo y otra al OneSignal de Flutter. Entonces, y al final la solución fue hacer un fork y renombrar el paquete del DAR de OneSignal Flutter, y a partir de ahí ya funcionó. Y digamos, eso fue, nos tuvimos casi un par de meses bloqueados mientras daba un poco de solución, ¿no? Esa fue una de las anécdotas que hemos tenido a la hora de portar la aplicación, pero por el resto de cosas, genial.
Sí, y el gusto que da cuando lo solucionas.
Sí, ya encontrar, bueno, ya las manitas para arriba en hija y todo. Está gracioso. Sí, claro. Sí. No le hice muchas gracias al proveedor, porque a los fabricantes, porque ha tenido que renombrar otra vez el paquete, pero bueno, es que bueno, no se podía la solución.
Claro, son cosas que pasan.
Sí.
Es verdad que, claro, es una tecnología que es relativamente nueva y este tipo de cosas pues van a pasar. Y,
sí, eso es.
Claro, y cosas como. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero Google Maps creo que sigue en beta o ahora mismo está en una versión estable muy muy pequeña. Entonces, y fíjate que es un producto de Google. Tendrán especial cuidado en que vaya bien y todavía hay que usarlo con mucho cuidado. Entonces, pero es que es muy nuevo todo. Tiene una ventaja muy grande, pero ya sabes que tiene ese riesgo de que de que estos pequeños problemas puede ser tú el primero que te lo encuentres y no haya pasado a alguien antes que tú para
solucionarlo. Y te toca a ti mangarte y hacerlo.
Efectivamente, entonces esto, ser de los primeros que trabajamos con una tecnología tiene sus ventajas, y es que cuando esto esté avanzado, pues tú has estado desde el principio, pues sabes más que otro, yo que sé, pero también tiene sus inconvenientes, y es que tienes que coger el machete y cortar el césped harto para avanzar muchas veces, que no hay camino. Entonces, pues nada, pues es así. Y es verdad que para Android, pues han tenido más más ojo o más facilidades, porque al fin y al cabo es su casa.
También te digo, es mi percepción, ¿eh? Lo mismo luego en otros compañeros ven justo el caso contrario.
Sí, no, depende de la aplicación. Hay aplicaciones que son la parte visual está controlada, porque al fin y al cabo es un poco el fuerte de Flutter, pero cuando necesitas algún componente nativo, algún plugin, algo que ya tira un poco de hardware y que necesitas esa parte nativa del plugin, ahí es donde pueden venir los peros.
Sí.
Pero bueno, que esto es como todo, que una tecnología, que esto es,
sí, sí,
hay que picar al piedra.
De hecho, bueno, cuando queremos actualizar en Android, vamos a tener que hacer el salto esto del Android X.
Ajá.
Que había un break importante,
sí,
porque incluso era la librería que utilizamos para, por ejemplo, detectar los beacons.
Sí.
De hecho, por culpa de esa librería no podemos estar ya, digamos, un poquito más actualizados respecto al stack, ¿no?, de librería y tal. Porque
claro,
no había una versión correspondiente para poder saltar ese big chain que había ahí del Android X.
Claro. Pero bueno, es algo que si lo hicieras en nativo, también tendrías que hacerlo.
Uf,
lo que pasa es que...
No me lo planteo.
Claro, sé que al fin y al cabo, pues, puedes decir, mira, es que Flutter tiene estos peros, pero es que estos peros los tienen todas las tecnologías, ¿no? Y al fin y al cabo, si tienes que hacer ese salto, lo tienes que hacer igual. Entonces, con el plugin puedes tener la suerte de que lo haga otro por ti.
Y ya te digo, lo que es el code base, ¿no? La verdad es que te diría que está casi el 100% el mismo, tanto en Android como en iOS, ¿sabes? Sabes tú que de vez en cuando tienes que toquetear, pues si esto es un Android a esto y si es un iOS a no sé qué, ¿no? Y te diría que la aplicación tiene, pero muy, muy poco. O sea, ahí es también cosa de agradecer.
Pues mira, siendo... es eso, ¿no? Que Flutter, el punto fuerte, controlado, seguro, es todo el tema visual, pero ya cuando entramos en cosas como lo que hacéis vosotros, que si me dijeras, ¿tú utilizarías Flutter para hacer una aplicación que se comunicara con este tipo de balizas para obtener información, para tal? Pues te diría, sí, pero déjame que mire. Déjame que... Porque no sé qué plugins hay, no sé si alguien ha hecho algo antes, no sé si hay algún... Y claro, este tipo de cosas, pues sé que quizás son más arriesgadas al principio, pero mira, vosotros sois el caso de que se puede hacer, de que está preparada la tecnología para empezar a trabajar con ella.
Sí, ya te digo, la mejor forma de verlo es que ahí están publicadas las aplicaciones.
Ahí están, eso es. Y estas aplicaciones están ya publicadas, ¿no? O sea, que se pueden obtener.
Sí, 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 sí.
¿Estáis trabajando en algunas ciudades? ¿Cómo estáis empezando con esto?
Principalmente, bueno, la aplicación tiene ya cierto recorrido y estamos principalmente en Granada y Madrid.
Vale.
Al principio estábamos orientados a los, digamos, a los comercios y tal, pero ya estamos más focalizados también, que también es más demandante y tiene, en cierto modo, tiene mayor exigencia, los centros públicos.
Claro.
Edificios, ayuntamientos, servicios de atención al cliente en empresas públicas. Ese tipo de clientes son ahora mismo los que estamos enfocando y donde realmente estamos funcionando bien. Centros de salud, estados de impuestos, o sea, ese tipo de clientes.
Pues muy interesante. ¿Y tenéis alguna otra aplicación en el horizonte que complemente a esta o estáis centrados en esta?
Ahora mismo estamos centrados en esta. Sí, es verdad que también, bueno, con toda, bueno, sabemos, como sabéis, está bastante integrado la parte de Firebase dentro de Flutter, que es bastante sencillo. Sí nos gustaría meter para alguna utilidad sencilla de reconocimiento de imágenes, o cosas tan tontas como reconocer si está la luz encendida o apagada. Eso
sí, sí,
una persona ciega a un mundo, ¿sabes? No sabe si se ha dejado por un error la luz encendida y pues, se puede tirar con la luz encendida de semana, ¿sabes?
Claro.
Sí, ese tipo de cosas no se controla. Entonces, ese tipo de utilidades que nos van demandando, pues, son las que también vemos que hay bastante facilidad de implementar.
Sí, sí. Fíjate, claro, este tipo de cosas que cuando empiezas, cuando, bueno, el reconocimiento de imágenes, que está... Es interesante ponerte a programar con él, hacer algún ejercicio, hacer cosas, pero dices, venga, ¿y esto yo para qué lo uso? Pues fíjate,
algo
tan tonto como eso, ahí hay una utilidad real muy, muy útil. Y es una tecnología que está al alcance de cualquier ingeniero que se ponga a programar un poco y es una cosa que no es que está al alcance, que es una tecnología que está ahí accesible para nosotros, nunca mejor dicho. O sea que muy interesante. Muy interesante. Y te vamos a ver ahora en el Flutter Conf, ¿verdad? Que me han dicho, de hecho por eso estás por aquí, porque me han pasado tu...
Sí, sí. De inmediato estaremos bueno, no sé cuándo se va a emitir, pero el sábado estaremos en la Flutter Conf.
En cuanto colguemos, lo subo. Esto, hoy es martes, bueno, a mediodía, estamos ya en la siesta. Normalmente publico por la mañana, pero estoy esperando para... Vamos, va a salir calentito.
Entonces eso, pues estaremos ahí en la Flutter Conf y hablaremos un poco de... Bueno, sobre todo quiero... mandado un mensaje súper importante y es que empaticemos, ¿vale? Pongámonos por un momento en lugar las personas que, por desgracia, sufren algún tipo de discapacidad y veamos lo duro que tienen el día a día, ¿no? De hecho, bueno, recuerdo una anécdota sobre este tipo de cosas de un amigo mío ciego, que me aposté con él a que íbamos a conseguir que una aplicación que él usa, en plan, él tenía, bueno, te cuento un poco en general, sí. Los ciegos suelen tener iPhone, ¿vale? Porque es el teléfono que tiene a día de hoy la mejor accesibilidad. Y él tenía una aplicación para conectar un disco duro externo y poder reproducir música y tal. Y resulta que la aplicación era prácticamente entera accesible, menos el botón de play. Vale. O sea, los controles de play, stop y tal, tú pasas por ahí el dedo y te decía untitle button, untitle button. ¿Vale? Entonces no tenía ni idea para qué sirve ese botón. Fíjate. Y mira que intentó contactar con la empresa y tal, y no había manera de que le hicieran esa. Pues, tú, eso, no tardan nada en etiquetar que ese botón, claro, es un play, es un stop.
Esa es la pena, que no es por complicado.
Y yo le dije, no te preocupes, que yo voy a contactar y tal. O sea, y la tercera vez que contacté, pasaron tres pueblos de nosotros y creo que sigue sin solucionar el problema. Y de hecho me va a costar una cena, porque me aposté una cena con ella que lo iba a conseguir. Y eso es una de las cositas que entonces es que eso, que es muy fácil, una vez tengamos hecho la aplicación, darle una vuelta a la accesibilidad, que hay un montón de herramientas, y que comprobemos si realmente hace la función para todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno,
esas cositas sueltas.
Claro. Y fíjate que no es una cosa difícil, porque al fin y al cabo es, en este caso, fíjate qué tontería el nombrar un botón y dar esa información extra. No es algo complicado para el programador hacerlo, pero no se tiene en cuenta. Es simplemente porque no se tiene en cuenta, no se considera importante. Y muchas veces lo hemos comentado, que aunque solo sea por egoísmo, por decir, mira, para que mi aplicación tenga más público, porque al fin y al cabo, por un lado es por tener en cuenta estas personas, y por otro lado porque al fin y al cabo, si tu aplicación es accesible, pues hay una cantidad de la población que le va a ser útil y va a elegir tu aplicación frente a otra de la competencia, porque la tuya le va a servir y la otra no. Así que aunque sea por egoísmo puro, por ampliar un poquito, claro, el target de usuarios, pues mira, es que no cuesta.
Y luego, como decimos, la accesibilidad al final es para todo. Es decir, si lo haces accesible, aparte de que te llega más gente y demás, o sea, eso aporta un valor diferencial respecto al resto.
Sí, sí. Y no solo pensemos en gente que tenga ceguera, sino gente que no distinga bien los colores, que le cueste ver los contrastes de colores, que son, que hay muchísima gente que no ve a 100% y no distingue todos los colores. Y, o sea, que no es una cosa de decir, mira, es que son solo tres personas y bueno, pues no me merece la pena complicarme la programación por tres usuarios que pueda perder, ¿no? Es que al fin y al cabo, pues es que sí que hay un número de usuarios.
Sí, hay. De hecho, una de cada cinco familias tiene algún miembro en menos familia que tiene algún tipo de discapacidad. O sea, sí, el número es más grande de lo que parece.
Pues nada, pues con este mensaje nos quedamos, con esto terminamos y nada, para toda la gente que nos esté escuchando, seguro que cuando empiecen a programar y hagan un botón, seguro que tienen en cuenta esa etiqueta.
Que lo tengan en cuenta, por favor.
Poner algo de semántica por ahí, que además ahora con Flutter es muy sencillo. Eso así es. Que nada, José Manuel, pues encantado de hablar contigo, de charlar contigo un rato, y lo dicho, cuando cuelgue, le voy de musiquita al principio y al final y lo subo para arriba, así que todo el mundo quedará encantado.
Lo pasaré a los compañeros. Venga.
Pues nada, nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias a ti. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Ya veis, yo me quedo con un par de cosas. En primer lugar, todo esto que hemos dicho sobre la accesibilidad. No cuesta nada, como programadores, tener en cuenta que se puede hacer una aplicación accesible. Por lo menos el mínimo es algo sencillo de hacer y que es más que recomendable hacer. Y en segundo lugar, que Flutter es una tecnología que está preparada para trabajar con balizas, con este tipo de cosas que quizá cuando pensamos en una aplicación un poquito más compleja, nos echamos un poco para atrás y pensamos que no, pues mira, sí, no es fácil, como nada, como ninguna tecnología, pero se puede hacer y se hace perfectamente, está preparada. Así que animaos a programar, a probar cosas y a hacer aplicaciones tan interesantes como esta. Muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias por estar por aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene. Y si nos vemos en el FlutterConf, pues aquí estaremos este fin de semana, el viernes 18 y el sábado 19, si no me equivoco, efectivamente, es el FlutterConf, ya sabéis, si no tenéis entrada, no sé si quedan, pero bueno, si ya la tenéis, pues bueno, pues aquí estaremos. Un abrazo a todos y hasta pronto.